¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo estáis? Aquí estamos, otro lunes, otra sesión con Capo y con Blon, en la cual vamos a hablar muchísimo de la previa de la Champions League, vamos a hablar también de lo que ha hecho Xavi Alonso y de lo que supone, y vamos a contar cositas interesantes, sí. Igual como la semana pasada, que empezamos hablando de Champions y terminamos hablando de segunda ref, o de primera ref, puede ser, aquí todo es posible. Blon, Capo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¡A Rodri!
¿Cómo estás? ¡Joder, empezas fuerte! Blon.
Hay que empezar fuerte, chaval, fuerte los lunes, coño, claro que sí.
Está vivo.
Y eso que me he levantado hace 16 minutos, pero bien.
Bueno, ¿ves? Esa es la diferencia, que yo me levantaba hace 5 horas igual y estoy ya, que me caigo al suelo.
Esto es la diferencia de que uno pueda dormir bien y los otros no, Bruno, ya está.
Sí, hoy nos ha tocado mala noche, Rodri.
Sí. Que, oye, por cierto, mala noche, pero casi pleno el fin de semana, porque ganó el Murcia, ganó el Sporting, empatasteis el Europa, pero seguís ahí.
Sí, a ver, dependemos de nosotros todavía, o sea, si no llegamos a empatar en el 90 con gol del Capicano, no dependeríamos ya de nosotros para ganar la Liga, pero de momento seguimos vivos, eso sí. Quedan 3 finales contra...
Bueno, pero realmente no dependéis de vosotros, ¿no? Porque el Hércules sí va por delante, ¿no?
No.
No,
no. No, no.
No, no.
Ah, no.
A ver. El Golaverage con ventaja nosotros.
Ah, vale, va por delante del San André o el Hércules.
Claro, el San André.
Vale.
Tu
vale,
club, sí. Amigo, sí que.
Uy, la piquilla aquí, ¿eh? Empezamos bien.
Está todo rayado el Brumal, tío.
No, cero rayado.
Oye, cero rayado, pero nervioso después de lo que viste el otro día en el Paris Saint Germain Barça y llegar a la vuelta, ¿o qué, Bruno?
Al revés, yo creo que fue muy tranquilizante el partido. Es decir, si yo tenía miedo de que Xavi jugara cagoneta, que ya dijimos aquí en la previa, y yo quería que el Barça tuviera su identidad, que creo que es la manera en la que salen las cosas bien esta temporada. Y hostia, para mí de los mejores partidos del Barça, sobre todo en la peor faceta que llevaba este año, que es la defensiva. Con lo cual, en ese sentido, me tranquilizó bastante ver que fueron capaces de contener a todo un ataque tremendo, plagado de estrellas y con el mejor jugador del mundo representa, como es Benzema. Ay, Benzema. No estoy yo de despierto,
¿eh? Ya dormió mal, sí.
Sí. Mbappé, así que... Que bueno, a mí me tranquilizó. Ahora bien, que en la vuelta igual nos comemos un turrón, puede pasar, ¿no? O sea, con este Barça sabemos que puede pasar. Pero bueno, yo estoy positivo, ¿eh? Yo me mantengo... Ya os lo dije hace un mes, creo, casi... Yo me mantengo positivo en que el Barça llegará a la final de la Champions y la perderá.
Buah. Bueno, no, ahí, oye, te digo una cosa, Blon. De momento, la profecía de Bruno parece que se está cumpliendo. Vamos a ver qué pasa mañana, pero ahí está.
Sí, pero claro, es lo que él dice. O sea, al final es el Barça, ¿sabes? No es un equipo ultra mega fiable, quiero decir. Y menos jugando contra un PSG que pueden estar inspirados, pueden estar las estrellas de arriba inspiradas. Y se pueden ir de Montjuic con un 0-3 perfectamente, ¿sabes? O sea, creo que hay que ir paso a paso. Sí que es verdad que el partido de ida, pues creo que dejó esperanzas para los aficionados, sobre todo, aparte de lo que ha dicho Bruno, que estoy totalmente de acuerdo en la faceta defensiva. Creo que el hecho de que el PSG te remonte con 2 goles en 1 minuto y medio, y ahí yo creo que a todos los aficionados del Barça le sobrevolaron los fantasmas del pasado, de otra vez va a volver a pasar, pero que el Barça ahí se pudiera reponer, remontase en un estadio tan difícil. O sea, creo que al final eso también es un chute de confianza y bueno, mañana es una de las finales que tiene el Barça, o sea, es un tópico, pero es verdad. O sea, mañana es una final completamente. Sí que es cierto que juega en su ciudad, con su gente, no en su campo. Pero
sí, y con pero su bueno. Gente relativamente, ¿eh?
Para allá, sí.
Montjuic es un poco con el que pague la entrada, ¿eh? Es un poco ese flow. Pero bueno, sí. A mí sobre todo, mira, justo lo que decía ahora Pablo, el tema de conseguir una remontada en un partido que te remontan, que es algo como que el Barça normalmente en esas situaciones pincha fortísimo, me gustó mucho que los cambios de Xavi fueran tan determinantes a favor del Barça en el resultado, que creo que es algo que a Xavi no le solía pasar. De hecho, solía ser al revés, que empezaba a hacer cambios y es cuando el Barça se venía abajo. Y en este caso fue todo lo contrario, ¿no? Entra Pedri, mete una jugada tremenda, y casi después meten a Christensen y marca el gol, ¿no? Entonces, En ese sentido, para mí, como que fue de esos días en los que Xavi se reivindicó en positivo. Y también creo que le puede sentar bien tanto a él como el vestuario, ¿no?
Es que del otro día, para mí, y creo que lo comentabas tú, Blon, una de las cosas que más destaco de lo que fue el Barça, ¿no? Fue el hecho de no venirse abajo, que seguramente en el resto de la temporada era una de las cosas que aquí reivindicábamos, que tenía que mejorar muchísimo el equipo, porque el Barça cada vez que encajaba un gol, como que te daba ya tal castañazo que te dejaba medio tarumba, ¿no? Y el otro día, joder, se pone por delante el marcador, hace un muy buen primer tiempo. De repente te remonta el Paris Saint-Germain la reanudación, ¿en qué? En 4, 5, 6, 7 minutos.
En una pájara.
Efectivamente. Y ahí es el Barça cuando de repente dice, oye, espera, vamos a seguir, vamos a volver a atacar, vamos a seguir siendo nosotros mismos, y consigue remontar. Para mí esa es una de las claves que yo no le había visto al Barça durante toda esta temporada. Y que claro, que al final, y no es cuestión de ser optimista o menos optimista, porque tienes que jugar contra el Paris Saint-Germain, pero eso es un detalle que yo no había visto, Blon, y que me parece la caña a nivel de brote verde.
Claro, y que eso al final también a la afición pues le inspira confianza de decir, bueno, podemos volver a competir en escenarios grandes contra equipos grandes, ¿no? Porque al final el Barça últimamente, los últimos años, ha sido un poco el equipo que no podía competir. O sea, que se veía que no llegaba a competir contra equipos de primerísimo nivel en escenarios así. Entonces, estoy seguro que el Barça hace 3 años... se le pone el PSG 2-1 por delante y el partido acaba 4 o 5-1, 100%, o sea, seguro. Y realmente pues dice, vale, volvemos a tener una noche mágica en Europa, una noche grande, y volvemos a ganarnos el respeto del continente al final.
Sí, sí, total. Bruno, te voy a preguntar, para ti, ¿cuál puede ser, más allá de la clave, cuál puede ser la mejor arma que pueda tener el Barça para intentar maniatar al Paris Saint-Germain? Porque yo entiendo que el Paris Saint-Germain no le queda otra que tener que ir al ataque, y sabiendo cómo es Luis Enrique, veo a un Paris Saint-Germain muy, muy, muy tirado hacia arriba. Recupera a Graf, que me parece una de las caras sí, conocidas.
Es un problemón, ¿eh? Es un problemón.
Claro, es que yo no sé si qué hacer, si raptar a Graf antes de subir a Montjuic o qué, porque vamos.
A ver, yo creo que la cosa pasa un poco por tener tú el balón, ¿no? Al final, lo típico que dicen de si tú tienes el balón no te pueden atacar, pues un poco, yo creo que por... O sea, yo siempre insisto mucho, ¿eh? Pero para mí, el plantear el partido como... doble cobertura, Mbappé, tal. Es que no funciona porque el Barça no tiene tantos jugadores capaces de hacer un trabajo de contención de 90 minutos fiable. Es decir, o sea, para empezar, en los laterales, estás jugando con un central de lateral como es Koundé, que yo creo que lo hace muy bien, pero que es un jugador, y bueno, de hecho el otro día para mí de los mejores del Barça, pero sí que es verdad que es un jugador que tiende a tener un porcentaje de 2 pájaras por partido a nivel táctico. O sea, es un jugador que tiene ciertas lagunas en lo táctico, sobre todo por confiarse en determinadas situaciones.
Sí, desconecta bastante. Sí, hay un par de desconexiones. Antes te diría, a principio de temporada, que hacía 2 por parte, la primera y la segunda parte, pero ahora parece que ha crecido un poco más y ha mejorado, ¿no?
Y es que en la otra banda tienes a Cancelo, que defensivamente es de lo más flojito que tiene el Barça de atrás, ¿no? Y ni siquiera está en su banda natural. Con lo cual, bueno, a mí, ¿sabes? Confiar en que Koundé, Araujo y Cubarsí te defiendan perfectamente a todo el Paris Saint-Germain. Quiero ver si alinea a Christensen de partida como medio centro defensivo, o si volvemos a salir con Frenkie haciendo de medio centro defensivo, que a mí no me gusta mucho en esa posición porque considero que es un jugador muy blando. Es decir, creo que tácticamente entiende perfectamente dónde tiene que estar para hacer las coberturas que tiene que hacer, pero creo que luego peca de esa defensa como en el que siempre defiendes corriendo hacia atrás y le das un metro y medio al poseedor del balón. Y creo que en un equipo como el Paris Saint-Germain, cuando tú le dejas a, pues no sé, a Vitinha, por ejemplo, que es una puta barbaridad de jugador, me encanta además, o sea, tú le dejas 2 metros de distancia en la cobertura, pues tiene todo el espacio del mundo para cargar la pierna, filtrarte un pase a la espalda de Cubarsí, a la espalda de Koundé, que son jugadores que sabemos que pecan a veces de esas desconexiones tácticas. Y, ostras, si eso te lo engancha con el pie Mbappé o Dembélé o Gonzalo Ramos o... Sí.
O Marcola o Colomboaní o el que esté. Sí,
exacto.
Por cierto, Christensen no juega, está sancionado.
Hostia, está sancionado, es verdad.
Sergi Roberto y Christensen están sancionados.
Sí, a ver, Sergi Roberto no me afecta tanto en el sentido de que el regreso de Pedri creo que ya le deja un poco fuera del dilema, ¿no? Aunque creo que es un muy buen jugador para tener de recambio.
Sí, pero al final en un partido en el que se supone que vas a sufrir en algunos tramos, no contar con un pivote como Christensen y al final qué pivote así te queda Oriol Romeu, ¿sabes?
Sí, pero es que Oriol Romeu no puede jugar contra Saint Germain por velocidad. Yo creo que, o sea, puede jugar un ratillo, lo típico de que ya necesitas a alguien que no le importe sacarse una amarilla en una situación, ¿no?
Claro.
Aquello crítica. Pero bueno, para mí, reitero, o sea, el punto está en tener tú el balón bien, generar tu peligro, agobiar tú al Paris Saint-Germain y que en el momento en que ellos se vean, o sea, aguantar lo suficiente para que en el momento en que ellos se abran porque necesiten atacar como enfermos, pues que en ese momento tengas tú la capacidad de meter la puntilla final, ¿no? Que tampoco creo que sea la puntilla final, porque creo que será un partido como el de la ida, muy abierto durante todo el rato, con posibles cambios de marcador, con posibles cambios de teórico pasador a semifinales, ¿no? O sea, creo que eso puede ocurrir. Pero bueno, entiendo que el Barça, de nuevo, tiene que jugar a lo mismo que jugó en la ida. A ser un equipo efectivo con balón, aguantar las embestidas en los ratitos que se sabe que va a tener el balón el equipo rival y aprovechar las oportunidades. También creo que Lewandowski aquí juega un papel fundamental.
En la ida hizo un partidazo,
Es que en la ida se comió a todo, o sea, Beraldo, ¿no? Se dice, sí, que yo siempre le llamo Berardo erróneamente, acabó hasta las narices, ¿no? De cubrir a Lewandowski.
Es que Lewandowski también es cierto que es un poco lo que mucha gente esperaba de él, ¿no? Esa experiencia, ese pozo que tiene ese tipo de jugador cuando está en la máxima exigencia. Blom, porque es que hemos visto un Lewandowski que desde el Mundial de Qatar, a mí creo que empezó muy bien, pero da la sensación que se fue disipando poco a poco, que se fue haciendo muy, muy pequeño y que ahora es cuando vemos un poco esa versión muy parecida a la que mucha gente quería ver a Lewandowski, al polaco.
Claro, al final también son los partidos en los que la gente espera ver a Lewandowski, claro. a un jugador que ha estado entre los tres mejores delanteros del mundo los últimos 10 años, ¿sabes? O sea, realmente la gente esperaba eso, una versión así de Lewandowski. Obviamente ya no se le puede pedir lo mismo que cuando tenía 30 años o 28, ¿sabes? Pero la experiencia es un grado y en grandes eliminatorias así, que Lewandowski juegue como jugó, pues la verdad es que eso es lo que el público... Lo que no es normal es lo de Cubarsí, por ejemplo, ¿sabes? Que en un partido así, en una eliminatoria así, juegue como si llevara 15 años... jugando partidos de alto nivel y de alta intensidad y... No, Lewandowski al final pues ha jugado finales de Champions, ha jugado mil eliminatorias súper importantes, bueno, le metió 4 goles al Madrid con el Dortmund en una eliminatoria de altísimo nivel y está acostumbradísimo. Entonces sí, yo creo que es lo que el público espera. A mí también me da la sensación de que Lewandowski está un poco ya aburrido del fútbol, en plan... Sí, este tipo de partidos me apetece jugarlos, tal, pero hay otros que ya no
le apetece. Contra el Granada igual dice...
Que decir, ya no le apetece correr más de la cuenta, ¿sabes?
Bueno. Sí, pero el otro día, es verdad que a mí lo que me sorprende es que, no sé, en la Liga en general, Lewandowski quitando los primeros 4 meses con el Barça, y te diría que incluso este último mes, que le hemos visto más afinado... Me daba la sensación que era un jugador que había perdido totalmente esa superioridad física bajando el balón aéreo, ganando la posición al central, generando un arrastre de defensas y abriendo muchos espacios. O sea, llevaba como un año casi entero, si contamos la mitad de la temporada anterior y la primera mitad de esta, como que se le notaba que... O sea, a mí me pasaba viendo el Barça de ver a Lewandowski correr... que de golpe se chocara en el centro del campo con un medio centro del, no sé, ¿sabes?, de la Almería, y que se cayera al suelo y mirara al árbitro, o que no se cayera al suelo, pero que se desplazara él 2 metros para atrás y mirara al árbitro como, hostia, me están haciendo falta, ¿no?
Estaba desquiciado, o sea, es una realidad, sí, o sea, pero ya no solo por eso, pero yo le veía gestos, y no precisamente por el que le hizo a Lamine Yamal, pero gestos de decir, tío, es que no sé qué hacer, no me llega un balón, a mí no se me da bien lo de bajar a recibir y combinar con la gente porque soy un tío del área, no me llega a ningún centro, yo creo que estaba desquiciado, ¿no?
Pero es que tampoco ganaba la posición nunca. Quiero decir, era como, claro, no te llega a un centro porque ¿cuántas veces estás desmarcado, cabrón? Poquísimas, ¿sabes? ¿Y cuántas veces te llega un balón aéreo y lo ganas tú en el salto y lo bajas? Poquísimas.
Sí.
Y hostia, es que en el partido contra el PSG es que es una barbaridad. Es que controla balones, los baja y los da de primeras y se gira rápido teniendo a defensores pegados en la espalda.
Que y defensores, que, y defensores que buenos.
Buenos, de primerísimo nivel. Entonces, sí, a mí me sorprendió muy gratamente porque yo, Lewandowski, en el momento que llega al Barça, aunque yo no estaba muy de acuerdo con el fichaje por el coste de edad que tenía, ¿no? Uh-huh. A mí, los primeros 4 meses, yo, vamos, estaba forrándome la carpeta con las fotos del Daddy Lewan, ¿sabes? O sea, estaba loco con él. Y es verdad que pasó el Mundial, volvió del Mundial y no sé, ¿sabes? Un jarro de agua fría absoluto que terminó siendo una piscina y no un jarro, porque ha sido un montón de tiempo de ver a Lewandowski irreconocible. Y reconocerlo un poco en este último mes y sobre todo en un partido de la enjundia del PSG, para mí ha sido muy positivo. Veremos si no es un oasis en el desierto, ¿no? Este encuentro, y es algo que es sostenible y que realmente seguimos viendo.
De hecho, recordad que llegó a existir el debate de si tenía que jugar Víctor Roque por delante de Lewandowski, ¿eh?
Ostras, no, y el debate de Marc Guiu.
Ya también, el de Marc Guiu, sí.
Sí, sí. Sí, de hecho, yo creo que el de Marc Guiu fue más potente aún, porque Víctor Roque es verdad que era más como el marketing de que cuando llegaba, pues todo el mundo decía, buah, este chaval, te ves el vídeo de mejores jugadas en Brasil y es Luis Suárez reencarnado, ¿no? Claro, claro, lo ves jugar en primera y dices, a ver, tiene una potencia física interesante, pero está verde.
Sí, sí. Antes de pasar al City-Real Madrid, quería preguntaros, ¿veis opciones al Atleti después de lo que pasó el otro día en el Metropolitano 2-1? ¿O creéis que, no sé, que el Dortmund va a arrasar saliendo motivadísimo con el muro amarillo, etcétera?
A ver, es un estadio complicado, pero tampoco veo, no creo que sea tampoco un rival de estos que dices, bueno, a ver, es que el Atlético tiene que ir, yo qué sé, a Anfield con un 2-1, o tiene que ir al Bayern Arena o a cualquier equipo, a cualquier equipo que actualmente les pueden poner en un aprieto. Realmente, no sé, a ver, puede pasar que los eliminen, en verdad, pero la renta es corta, está claro. Y el Dortmund es un equipo que tiene una afición potente, es un estadio complicado, pero actualmente creo que tampoco tiene un nivel que digas, uy, me da mucho miedo. Creo que el respeto puede ser el típico partido bastante cerrado, que a lo mejor se vaya a prórroga, ¿sabes? Pero vaya, yo creo que el Atlético es favorito.
¿También estás ahí, Bruno?
Favorito no tengo tan claro. O sea, es decir, creo que es una eliminatoria totalmente abierta. Es decir, me parece que el mismo ejercicio de reflexión que hemos hecho con el partido del Barça y que seguramente haremos con el partido del City, ya me anticipo, o del Real Madrid, llámalo como quieras, creo que es muy similar el ejercicio que se puede hacer con el Atlético. A mí sí que me parece que a priori, por experiencia del equipo, no te hablo del club, no te hablo de historia, te hablo de por experiencia de los jugadores. Sí que me parece que el Atlético quizá tiene un puntito más de picardía en una situación como la que se va a encontrar. Pero como bien apuntabas tú, el estadio del Dortmund lleno hasta la bandera es algo que yo creo que ningún estadio de España se vive un ambiente como ese, ¿no? Y justamente quizá un estadio en el que hay muy buen ambiente sin llegar a un nivel tan extremo es justamente del Atleti. Entonces, bueno, para mí eliminatoria abierta, o sea, te diría 50-50 prácticamente, si me hicieras mojarme. Quizá 55-45 a favor del Atlético por el hecho que comentaba, que creo que este Dortmund tiene, o sea, quitando a Royce, a Savitzer si quieres, aunque tampoco es que haya brillado tanto con el Bayern por ahí, es que el resto de jugadores son niños prácticamente, o sea, es una plantilla muy muy joven. Que incluso piezas jóvenes que tenían, que estaban llamadas a ser la nueva cara del equipo, algunas de ellas ya no están, ¿no? Como el caso de Moukoko y Zia. Adeyemi sí que sigue, pero está pues poco disponible muchas veces y tampoco está rompiéndola tanto. No sé, veremos, veremos.
Bueno, veremos a ver mañana esos dos partidos que hay entre el Barça, Paris Saint-Germain y Borussia Dortmund, Atlético de Madrid. Y para el miércoles queda, que por cierto, Blon, hay que decirlo, te cayeron un par de palos el otro día. Por el tema
no,
de...
Moukoko sí que está, es verdad. ¿Está? Pues lo acabo de mirar y sí que está. Lo que pasa es que no está jugando nada últimamente.
Sí,
¿no?
Yo creo que fue de más a menos, porque sí, no lo están dando demasiado.
Apagadete. Yo pensaba que lo habían cedido por ahí, porque últimamente no lo veía nunca cuando me ponía el Dortmund. Pues míralo.
Mira la sonrisilla de Blon. Mira la sonrisilla
cuando,
de Blon.
Cuando dije que el Madrid iba a encarrilar la eliminatoria, ¿no?
Sí,
me cayeron
palos. No, pero te cayeron palos de madridistas.
¿Sí?
De madridistas porque les insuflaste de optimismo y al final dijeron, joder, puto Blon.
Pero, no, pero es verdad que viendo el partido no podía no haber estado tan equivocado, ¿eh?
Sí, sí, no.
O sea, O sea, cuidado, que yo cuando el Madrid se pone 2-1 pensé, vale, he acertado 100%. Y creo que fue un partido, de verdad os lo digo, que fue un partido para que el Madrid saliera muy, muy, muy contento, ¿sabes? Con un 3-4-1 seguro. O sea, mínimo con 2 goles de renta podría haber salido. Pero bueno, al final el City tiene lo que tiene también, el Madrid creo que perdonó más de la cuenta y bueno, se han metido en un lío grande.
Sí, el Madrid para mí tuvo 2 o 3, recuerdo una de Vinicius o un par de Vinicius, otra de Rodrigo y demás, que Bruno, yo dije, joder, esto obviamente porque son gente muy joven y que no tienen las mismas cualidades que en su día tenían, pues Benzema, Bale, Cristiano, pero que quizá en otra temporada, años atrás, pues hubiera sido un poco lo que decía Blon, que no hubieran perdonado tanto.
Pues no sé qué decirte, en el sentido de que es que al final... Sí, bueno, es una ida que, bueno, podría haber salido mejor por lo que dice Pablo, ¿no? Porque realmente hay momentos del partido en que el Madrid se siente superior sobre el césped. Y que también creo que en planteamiento táctico, ese juego a la contra, rompiendo la salida de balón del City, aprovechando las espaldas de los laterales. Hostia, le salió muy bien en ese sentido al Madrid el partido. Pero también te digo que prácticamente con los mismos nombres que hay ahora... Recuerdo la temporada de la última Champions del Madrid con las remontadas que venían de partidos mucho peores que este. Y remontando, es verdad que casi siempre en el Bernabéu con la jodida heroica y tal, pero la mística, ¿no? Pero no sé, es el Madrid. Es que yo del Madrid no me fío en Champions bajo ningún concepto de... No, es decepcionante el resultado tal. Mira, hasta que no se acabe la eliminatoria, para mí el Madrid siempre va a ser favorito. Ahora bien, si me haces apostar dinero o me haces pensar un poco en el momento que atraviesan ambos clubes y demás, yo creo que, pues, un poco como lo que decía, eliminatoria totalmente abierta, 50-50, en la que si me haces mojarme, pues creo que el City parte con una pequeña ventaja que, coño, por algo es el vigente campeón,
¿no? Sí, o sea, yo estoy ahí porque para mí 55-45, después obviamente de lo que vimos la semana pasada, vi a un Madrid que a mí me sorprendió, sobre todo atrás, porque, joder, yo no recuerdo un partido en el que de esta exigencia el Manchester City marcara los 3 goles desde fuera del área, con la cagada de Lunin y de la barrera incluida en el primer gol, pero yo creo que el Madrid se cerró muy bien y que para mí la eliminatoria con ese factor cancha está un poco 55-45 a favor del City, pero bueno, veremos a ver. Que Blon, yo no sé si te imaginas un partido calcado al de la ida, con el Real Madrid muy cerrado atrás, muy atento, no va a estar Tchouaméni porque acumula amonestaciones y es una baja jodida esa, ¿eh? Porque cada vez que Tchouaméni juega, el Madrid no palma.
Es como el Rodri del Madrid, ¿no? Un poco. También os digo, el partido de ida, y también os digo que podría haber sido mucho mayor la renta para el Madrid. Primero, por las bajas que tenía el City, que eran bastante importantes. Segundo, porque no fue el mejor partido del City en cuanto a circulación, en cuanto... Bueno. O sea, fallaron pases que no fallan nunca, ¿sabes? Que ahí fue cuando el Madrid los pudo pillar en bragas y tal. Entonces, en el partido de vuelta, por cierto, me acuerdo aquí, ¿os acordáis que hablamos del portero del City, ¿no? De Ortega Moreno y tal. Me escribe Capo, o sea, me escribe a las 9:17, que supongo que es cuando el Madrid le metió el segundo, directamente, y me pone solo esto, ¿eh? La próxima vez que digas que el Ortega ciego este es bueno, te pego un puñetazo. De la rabia que le daría el gol del Madrid, ¿sabes? Pues nada, hablando de la vuelta, a ver, es el Madrid. Si fuera cualquier otro rival, os diría, pasa al City tranquilamente, tal, o sea, a priori, pero es el Madrid, entonces... Yo me puedo esperar que pase que el City ataque 28 veces, el Madrid pueda contener bien los ataques tal y en una contra meta 2 goles y queden 0-2. O sea, puede pasar. Es cierto que a priori, y siendo totalmente objetivos, y para mí el City actualmente es el mejor equipo del mundo. Y está, y además ahora parece que últimamente está bastante rodado, ¿sabes? Viene de ganar 5-1 el último partido de Liga, vale que el rival tampoco era una panacea, pero bueno, los últimos le ganó a Aston Villa hace nada también 4-1, que el Aston Villa ayer gana 0-2 en el campo del Arsenal, que el City realmente actualmente es el mejor equipo del mundo, el que tiene una plantilla más amplia, tiene 2 equipos que te pueden competir por la Champions los dos, pero bueno, el rival es el Madrid, entonces nunca se sabe.
Es que es una jodienda eso para el City, Capo, por el hecho de que, claro, es lo que dice Blon, ¿no? En condiciones normales, con la cabeza, sí, el City debería pasar porque tiene más fondo de armario, tiene mejor once inicial, va recuperando a jugadores poco a poco respecto a la ida, pero claro, es que el Madrid se te cierra atrás. Tienes tres contras, mira la de Vinicius el otro día, el pase, que no fue un buen partido para mí de Vinicius, pero se saca una asistencia a Rodrigo que lo deja solo respecto a Stefan Ortega. Entonces, claro, es que cualquiera se atreve, ¿no?
Sí, pero bueno, no sé, yo creo que el City es un equipo hecho para este tipo de partidos, en realidad, ¿no? Y creo que Guardiola al final un poco su planteamiento es el de tener una identidad, o sea, ya no el City en general, como entendedor de fútbol que es, su planteamiento es un poco lo que decía yo antes, que me gustaría que fuera el Barça en esta eliminatoria. Uh-huh. Un equipo que tiene una identidad propia, un juego propio, que confía en lo que ellos quieren proponer y que al final, pues cuando tienen rivales de la entidad del Real Madrid, con la plantilla que tiene el Real Madrid, con el juego que tiene el Real Madrid, que también es un Real Madrid súper identificativo con... Uh-huh. con el sello de Ancelotti, ¿no? Pero es lo que te digo, no creo que el City esté pensando, ¡buah, qué putada que nos toque contra este Madrid aquí! Sino que yo creo que están pensando, chavales, vamos a ganar esto, que probablemente sea el escollo más grande que tengamos si queremos levantar la orejona. Nos lo quitamos de encima prontito, ¿sabes? Y a levantar otra seguida. Es que yo creo que esa es la mentalidad que tienen que tener. Ahora bien, que es verdad que es un equipo que juega de una manera que es un poco counter del planteamiento del City, sí. Pero tampoco creo que en la ida viéramos a un City que jugara mucho a su juego.
No, también... pero es que es lo que hablamos el otro día, los partidos de ida nunca. Nunca. No, el año pasado el City queda 1-1 en el Bernabéu, 4-0 en el Etihad. Pero es que queda 1-1 en el campo del Leipzig y 7-0 en el Etihad, sí, ¿sabes?
Claro. Sí, sí.
Pero a mí el City me da la sensación de que es un poco el Real Madrid de los tres títulos de Champions seguidos. Es decir, un equipo que tiene muchísimas individualidades, que juega muy bien a lo colectivo, pero que sabe también resistir, porque es jodidísimo volver a reeditar un título como es el de la Champions. Y creo que el otro día resistió muy bien, porque no tenías a qué, no tenías a Walker, se te jode...
A De Bruyne, que de Bruyne. Se te jode en el mismo partido, claro. Eso es una locura, ¿sabes? O sea, en el calentamiento.
Y aún así, de repente, pum, te aparece Foden, te aparece marcando un golazo, que por cierto marcó también el fin de semana, Guardiol, que no sé qué le pasa últimamente.
Y con la diestra, los dos.
Con la diestra, los dos, sí señor. Y claro, dices tú, joder, hay gente que está dando ese pasito hacia adelante por ese espíritu que está poco a poco cocinando Guardiola desde los últimos años y que ahora sí que te da la sensación de que es un espíritu campeón también. Obviamente no es el mismo ADN Champions que tiene el Madrid, pero es un poco un ADN random que creo que está ganando el City que antes no tenía.
Claro, pero no es que el City esté ahora que puede ganar dos Champions seguidas, que sí, que es complicadísimo, pero es que puede ganar dos tripletes consecutivos, ¿sabes? O sea, que ahora mismo está líder en Premier, juega el sábado semifinal de FA Cup... Y tal y como está el City, a priori, yo lo veo perdiendo pocos partidos. ¿Qué es lo que te digo? Que puede llegar y con el Madrid... Yo creo que el Madrid es... creo que la Champions es el escollo más complicado que tiene, sobre todo la eliminatoria con el Madrid, pese a que todo lo tenga de cara porque juega en casa, viene de un resultado bueno en la ida, pero es que podría ganar otro triplete, ¿sabes? O sea, sí. Ganar dos tripletes consecutivos y jugando en Premier es que sería algo... Vamos... Ah, es de parangón.
Es de locos, que por cierto, hablando de tripletes y para ir cerrando, otro que puede ganar un triplete es Xavi Alonso, que ayer consigue por primera vez en la historia del Bayer Leverkusen el título de la Bundesliga, fiestón de la hostia, y todavía tiene la Pokal, que está en la final, y tiene también la opción de eliminar y de meterse ya en semifinales de la Europa League. Es jodida la Europa League, obviamente, pero ahí está, el trabajazo del Leverkusen esta temporada, Bruno, es increíble.
A ver, es historia, ¿no? Quiero decir... Es que no es que sea increíble, es que yo creo que habrá habido... No sé cuánta gente habrá estallado en lágrimas este fin de semana en... ¿No?
Sí.
Entre la afición del Leverkusen, es que... Esto... O sea, claro, es verdad que para los españoles es como que la noción... Yo todas estas semanas, cuando íbamos hablando del tema del Leverkusen, siempre que lo hablaba con gente que igual no sigue mucho a la Bundesliga o demás, cuando yo les decía, hostia, es que van a ganar la primera Bundes, ¿no? Tal, sí. No sé qué, y... Y como que la gente me decía, ¿la primera? Como en plan, o sea, Leverkusen, como que aquí tenemos la imagen, ¿no? Siempre de la típica conversación de, ¿qué Bayern? ¿El Múnich o el Leverkusen? Sí. ¿No? Y es como que parece que sean como, no sé, el Madrid y el Atlético de Alemania. Pero claro, es que Leverkusen no se ha visto en una así jamás. Es que no. Es gigantesco el hito. O sea, es una barbaridad y que lo consiga. Xavi Alonso como entrenador... sea, para mí tiene un significado muy grande para su carrera, ¿eh? Es una manera de empezar, entre comillas, o de colocarse en la portada mundial.
Hombre.
No sé qué mejor puedes hacer que algo así.
No, imposible, porque recuerda cómo pillaron al Leverkusen.
Que los pillan descenso, los clasifica para Europa League. Ahora está casi en semis de Europa League, ganando una liga donde al final es la primera liga de su historia, pero además en un campeonato donde el Bayern siempre arrasa.
Sí,
llegas y le ganas la liga al Bayern, a un Bayern además que viene de fichar a Harry Kane, un Bayern potente, le ganas la liga a falta de un mes y algo. O sea, eres el primer campeón de todas las ligas europeas, el primero que matemáticamente se consagra campeón, sin perder ningún partido. O sea, a punto de conseguir el récord de partidos invicto de... O sea, una cosa fuera de lo común. O sea, y realmente Xavi Alonso tiene muchísima culpa. O sea, porque es que al final ves la plantilla que tiene el Leverkusen y sí, ahora él ha convertido a jugadores... Los ha convertido en jugadores de primer nivel, que ahora va a haber un expurgo ahí que no veas en el Leverkusen. Les van a quitar, yo creo que jugadores a punta pala. Pero no. O sea, chapo, es algo histórico lo que ha hecho y creo que es un entrenador que hay que hará una carrera histórica.
¿Tú crees que va a haber desbandada absoluta?
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Qué lástima, sí. Tío.
O sea, igual no decirte todos, pero sí que igual el 75% de los buenos. Yo, es que, a ver, tío, son equipos que es muy difícil que retengan a esos jugadores, ¿sabes?
Sí, pero como... Es complicado, pero estoy con Bruno, ¿eh? Yo tengo alguna duda porque, joder, me parece un equipo tan de autor. Porque, por ejemplo, en el Madrid mucha gente dice, no, Florian Wirtz, vale, pero ¿dónde metes a Florian Wirtz en el Madrid? Claro, y luego quitas a Frimpong, ponte, no sé, me lo estoy inventando, ¿eh? Que nadie lo pille como información. United, no sé, algunos sí que es cierto que si te pilla un City, etcétera, pues puede tener, pero es un equipo tan de autor que yo no me extrañaría que aguantaran casi el 90% un año más, ¿eh?
A ver, yo creo que Ezequiel Palacios, Frimpong, o sea, hay algunos nombres que evidentemente Wirtz, ¿no? Son jugadores que sí que huele a que puede que se vayan, pero es que luego hay mucha gente en esta plantilla que son jugadores que ya han tenido oportunidades en grandes de Europa, en otros equipos.
Sí, Grimaldo, Xhaka, todo esto.
Sí, ¿no? Patrick Schick, no sé, ¿sabes? O sea, y Peña Pureta incluso, ¿sabes? O sea, no sé, a mí Hoffman me ha gustado toda la vida muchísimo en el Mönchengladbach, ¿sabes? Pero es como que era el típico jugador de segunda fila de Bundes, ¿no? Y aquí lo está haciendo muy bien. O Fosu Mensah, tío. Yo qué sé, es que hay mucho perfil de jugador diferente en este equipo. Jonathan Tah. Es que hay muchos jugadores, ¿no? Que no... Piero Hincapié. Es que, joder, hay un montón de perfiles que en verdad... Sí, igual que los va a fichar el Bayern para tenerlos en el banquillo, ¿sabes? Aquello de...
No para sé, justificar el año, ¿no? Para decir, justificar lo hicisteis bien, aquí tenéis el premio.
Sí que, es verdad que igual después de haber ganado y tal, quieren jugar la Champions con el equipo al que han hecho campeón. También puede ser. Y que además creo que es un equipo que hay que tener en cuenta para la siguiente edición de la Champions, ¿eh? Mm. El Leverkusen.
Sí, hombre, claro. Típico equipo que va a molestar muchísimo. Y por cierto, ya que estamos aquí, vamos a hacerle pública la invitación a Borja Iglesias para que se pase un día con nosotros.
Y qué grande, que... Borja, ¿eh? Que ya tiene más Bundesliga, que Royce.
Borja. Barbaridad, en verdad.
Es verdad.
Qué barbaridad, tío. El puto Borja, ¿eh?
Me acaba de matar, tío. Escucha, esos son hechos, ¿eh? Ahí está.
Sí, factos.
Son factos.
Factos. Bueno, chicos, que aquí queda. Le mandamos el clip a Borja y obviamente Borja es colega, hermano, amigo. Y aquí va a estar con nosotros seguramente cuando encuentre un hueco y no está haciendo fotos analógicas.
Eso es.
Bueno, que... aprendiendo a pinchar con un tocadiscos del año 22, ¿eh?
Pues sí, no descartemos nada. No descartemos nada.
Regalo. Un geranio, ¿sabes? Con una Fanta cero. El cabrón.
Regando un árbol de Eura. Vamos
allá, va. Que, tíos, que gracias por estar aquí otro lunes más. Que
falta decir nuestro campeón de la Champions.
Ah, venga, vale.
Es verdad.
Hay
que actualizar, ¿no? Es verdad.
Yo me mantengo, ¿eh? Yo sigo diciendo Arsenal.
Yo me mantengo de momento. City. Me mantengo en City.
Yo sigo. Me voy a mantener. Y sé que la voy a cagar, pero si no, pues mira, que los culés me agradezca la mufa, yo estoy empeñado que el Paris Saint-Germain.
Yo con Arsenal me mantengo ya.
Rodri, vete a la mierda, cámbialo. Rodri, cámbialo, tío.
Que es una mufa, tío, ya está.
Yo con Arsenal me mantengo por cabezón ya, porque... Sí, ¿no?
Bueno, les vistes un glorioso 0-0 en el Etihad y desde entonces eres más del Arsenal que Enrique, cabrón.
¿Eh? Vi el partido de ayer contra el Aston Villa y dije, hermano, esto no pasa ni contra el Bayern.
Has mufado al Arsenal a lo bestia, Blon, ¿eh?
Sí, sí. Pero bueno, si no pasa el Arsenal, la semana que viene, la semana que viene no sé, pero cuando hagamos la previa de las semis, diré otro para mufarlo. O sea. Si pasa
por cierto, y para cerrar, solo quiero sí o no. ¿Creéis que el Leverkusen va a retener a Xavi Alonso para la temporada que viene?
Sí,
sí, sí.
Vale. Sí, ya lo dijo él.
Ya lo dijo él, sí, sí.
Sí, sí, pero que bueno, que una cosa es lo que diga y luego que cuando vengan con un saco de millones a ver qué pasa, ¿sabes? O
sea, sí, porque yo creo que el Liverpool ya está más tirado a Rubén Amorim del Sporting de Portugal. El Bayern sí que es cierto que yo no sé qué va a hacer, suena de Cervi y tal, y sobre todo para mí, que creo que es la salida más natural, la del Madrid, yo creo que Ancelotti aguanta un año y este...
¿Te imaginas el Barça? Sería muy gracioso, ¿eh? Sería muy gracioso, no creo que pase jamás, ¿eh? O sea, es muy hipotético, pero sería muy gracioso algo así, como un revés rarísimo.
Twitter Real Madrid implosiona si ocurre eso, ya te lo digo, ¿eh?
Ya lo sé, por eso te digo, y en Can Barça yo creo que, bueno, habría alguna peña con contraria, pero no sé si tanta.
Yo creo que no, ¿eh?
Su padre jugó en el Barça, ¿no?
Perico, sí.
Sí, sí, sí. De hecho, a ver, en el Barça lo que dolió en su día fue que él, cuando fichó por el Madrid, fuera el número uno de limpiarle la babita de la cara a Mourinho. Eso jodió muchísimo aquí, ¿sabes? Porque Alonso, pese a ser jugador del Real Madrid, o sea, pese a ya estar fichado y tal... Se le tenía un respeto absoluto en Barcelona. Yo creo que era un jugador del que se hablaba siempre súper bien. En el Liverpool todo el mundo lo idolatraba, ¿sabes? Y bueno, el rollo ese que pilló de posicionarse tan en la secta mourinista sentó regular. Sí, sorprendió para mal, entre comillas, pero bueno, que ya ves tú, ¿sabes? Tampoco es una cosa como que creo que a día de hoy la peña esté ahí.
A la gente olvida.
La hemeroteca,
¿no? La gente olvida y más si te llega a tu equipo, pero vamos, yo lo veo. Complicado. Blom, capo, un beso enorme como siempre.
Un beso grande, guapo.
Chao. Y qué bien nos lo pasamos con Blom y con Capo, que por cierto, siempre os digo una cosa que ya lo comenté la semana pasada, aparte de que os suscribáis para hacer que vayamos poco a poco creciendo y demás. Hemos estado mirando todos los comentarios y por eso ya os invito a que mandéis vuestras preguntas ya personalizadas, tanto a Capo como a Blom, para que podamos contestar y tener también un pequeño apartado de preguntas y respuestas cada lunes. Así que poco más que apuntar, poco más que decir. Muchísimas gracias como cada lunes. Muchísimas gracias, vamos siendo cada vez más. Así que corred la voz, pasad este podcast a todas y a todos vuestros amigos y amigas. Y que nada, que el jueves estamos aquí de vuelta. ¡Ojo! El jueves se viene alguien muy especial. Ya tenemos una entrevista pactada con un youtuber fútbol, YouTube Fútbol, uno de sus representantes, muy top y seguramente también histórico, así que más engagement tiene ahora mismo en todo el mundo del balompié. No digo más, tendréis que adivinar, si queréis abajo podéis poner alguna pista de quién pensáis que es, o también podéis poner algún tipo de idea para decidir futuras opciones para dentro de una semana, semana y media, dos semanas, que ya sabéis que, como siempre, cualquier ayuda es más que bienvenida. Así que el jueves nos vemos aquí en Faiz FC y si no, el lunes también volveremos con Blon y con Capo. Besos, saludos y buena semana.